Bienvenidos al podcast de Reset. Aquí aprenderás sobre tendencias y transformación digital, escuchando expertos que de manera sencilla, relajada y clara te aportarán conocimientos y herramientas útiles para tu vida profesional y personal. Conéctate a Reset para que cambies el chip. El marketing digital se ha convertido en una herramienta fundamental para cualquier tipo de negocio. Por eso vemos que lo utiliza desde el emprendedor que se apalanca de las redes sociales para dar a conocer sus productos o servicios, hasta las grandes compañías que lo utilizan como uno de sus pilares estratégicos para conocer las necesidades de sus clientes, entregar soluciones de acuerdo a sus gustos y, sobre todo, potenciar su marca a través de entornos digitales. Justamente nuestro tema de hoy es el marketing digital y las tendencias digitales en el universo de la banca. Y por eso en este episodio tenemos una invitada de lujo. Se trata de Adriana Arismendi, nuestra vicepresidente de Mercadeo y Ventas Digitales del Grupo Bancolombia. Aunque muchos conocemos sus credenciales y trayectoria, cabe mencionar que ella es experta en marketing, branding y ventas digitales y es un referente en el país al momento de hablar sobre marketing y transformación digital. Así que comencemos con un contexto. Adri, sabemos que el marketing digital es una herramienta muy potente para todas las empresas, pero puntualmente quisiera que nos cuentes cuál es la relevancia en particular para el sector financiero.
Para el sector financiero es la posibilidad de acercarse más a los usuarios, de ser marcas más reales, más tangibles, que estén más al alcance de las personas. Eliminar esa barrera que la gente ve hoy en la banca en general, de tener que acercarse a ellos, a una sucursal, de tener que movilizarse hacia donde está el banco. El mundo digital lo que te permite es al revés, que el banco llegue hasta donde están las personas y poderles dar mejores servicios, mejor información, estar más al lado de ellos, acompañándoles en todo el proceso.
De acuerdo, Adri, yo creo que con lo que mencionas estarían claras las ventajas, pero entonces ahora hablemos de los riesgos. ¿A qué riesgos se enfrentan las entidades del sector financiero, de la banca en general, si no tienen dentro de sus estrategias organizacionales incorporado el marketing digital?
Pues yo creo que es el mismo riesgo al que se enfrenta cualquier organización hoy que pretende interactuar con las personas, y es simplemente no existir en su imaginario. El mundo digital no es una moda, no es un tema del momento, no es por COVID, no, el mundo digital existe porque las personas empezamos a interactuar en el mundo digital desde hace rato, porque hacemos muchas cosas a través del mundo digital, y una marca que hoy no esté en ese espacio pues se está perdiendo esa interacción, se está perdiendo ese contacto, se está perdiendo la oportunidad de hacer negocios, pero también de crear relaciones con las personas. No es distinto, en mi opinión, para el mundo financiero o para cualquier otra industria que nuevamente le hable a las personas. Todo el mundo pues debería hoy estar presente en los espacios donde las personas vivimos, donde las personas interactuamos, entendiendo que no hay clientes que sean digitales o no digitales. Las personas pasamos de un mundo a otro en una interacción natural, que no significa que nos haga 100% digitales o 100% análogos. Entonces, el riesgo más grande para una marca que decida no estar en el mundo digital es pues, dejar de existir, ser invisible para sus clientes.
Adri, aquí me resulta una pregunta algo compleja. Y es que si hay algo cambiante y que evoluciona rápidamente es el marketing digital. Todos los días hay nuevos conceptos, salen nuevos modelos. Un día hablamos de funnel, otro día hablamos de ciclón, hablamos de inbound, hablamos de outbound. En fin, mi pregunta entonces es cómo adaptar los procesos de una industria compleja y robusta como la financiera a unos procesos tan versátiles y dinámicos como los del marketing digital.
Yo creo que eso es partir de pensar que la industria financiera es inflexible y no se adapta al cambio y no evoluciona. Yo creo que eso probablemente hace unos años era así, pero hoy no. Hoy la industria financiera ha dado muestras de cuántos pasos va dando tan rápidamente para adaptarse al mercado y para entregarle mejores soluciones a sus clientes. Pero más allá de eso, es un tema de mindset, es un tema de cultura. Es saber que no apegarse a lo que tienes o a lo que conoces, sino por el contrario, entusiasmarse por el cambio, por lo nuevo, por probar, aceptar el error como parte de todos los procesos de aprendizaje y errar rápido para aprender rápido y poder recomponer lo que tenga que funcionar. Entonces, yo creo que es más un tema cultural y el reto no creo que esté dado solo porque sea la industria financiera. Creo que las personas nos acomodamos rápido a lo que conocemos, a lo que se nos hace ya familiar o que creemos dominar. Y pues este mundo digital lo que hace es empujarte todo el tiempo a la incomodidad, a que no, no te sientas nunca seguro, a entender que en este mundo no hay expertos, que quien dice yo soy un experto en marketing digital, pues estoy segura de que algo no aprendió hoy y dejó sobre la mesa, porque todos los días hay algo nuevo. Y nosotros tenemos que ser profesionales del marketing digital que aprenden constantemente, que se abren al cambio, que se abren a probar y que están como en ese proceso continuo de evolución, de ensayo, de error, para saber qué cosas funcionan y qué cosas no, y acompañar con ese pensamiento y con esa idea a todo el desarrollo de los negocios en la industria.
Aprovechando lo que acabas de decir, creo que es importante hablar de algo que tenía para un poco más adelante y es el tema de los retos del sector financiero. Uno de los retos, Adri, entonces sería darse la oportunidad también de equivocarse, de recomponer, de volver a intentar. ¿Crees que ese sería uno de los retos o cuáles serían?
Claro, ese es uno de los retos, entender el error como parte natural de todos los procesos de evolución, porque pues nada va a ser perfecto, es muy difícil, aún planeando, que logres que todo sea perfecto. El error es parte importante y el asumir ese error no como una pérdida de tiempo o como un fracaso, sino más bien como una oportunidad de aprender qué es lo que funciona y qué es lo que no rápidamente. Pero yo creo que hay un reto todavía más grande y es la empatía. El mundo digital exige que te pongas en los zapatos del cliente, en los zapatos del usuario, de quien va a interactuar contigo. No crear cosas para nosotros o desde nuestro estómago creyendo que eso es lo que tiene que ser y lo que tiene que funcionar para todos, sino por el contrario, entender qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente necesita y darles exactamente eso. Yo creo que ese es el reto más grande, porque las industrias tradicionales, no solamente la financiera, todas las industrias tradicionales han estado acostumbradas históricamente a hacer lo que ellas deciden que se tiene que hacer, a querer marcar tendencia, a querer marcar el camino, a querer decirle a la gente por dónde. Y resulta que hemos cambiado de pensamiento, hemos evolucionado como personas, actuamos ahora de una manera diferente y los medios digitales, el mundo digital, nos ha abierto las puertas a que afianzar ese pensamiento distinto con el que ya venimos. Entonces, si bien podemos decir que los millennials o la generación Z o X no se deja llevar por convencionalismos, investiga más o tiene ideas irreverentes que van en contra de lo que ya otros han marcado, el mundo digital lo que hace es dar más oportunidades, no solamente a esas generaciones, sino al resto, para que eso se vuelva una realidad, porque entonces hoy, antes de comprar, distinto a como lo hacíamos hace 15 o 20 años, que una marca decía esto es lo que hay que usar y era el mega comercial y las vallas por toda la ciudad y todo el mundo se convencía de que ese era el camino. Hoy, antes de comprar cualquier producto o decidir usar algo, preguntamos. Nos metemos en Google y le preguntamos a Google qué tan bueno es eso, con qué lo comparamos, escuchamos lo que los demás dicen. Hay infinitas fuentes de información reales y no reales, buenas y no buenas, pero las hay, existen. Y la diferencia es que eso antes no existía. Entonces, con todas esas cantidades de herramientas y de posibilidades de consulta, pues ya las marcas no mandan, las marcas proponen. Y para proponer cosas que sean de valor y que la gente quiera, pues tienes que conocer qué es lo que la gente necesita. Y si pretendes hacer oídos sordos y decir no me importa y lanzo algo al mercado y no funciona y tampoco me importa, porque la gente tiene que acostumbrar porque yo soy quien decide que es así, entonces rompes el circuito y la gente simplemente lo que hace es soltarte, porque no eres la única opción, nunca vamos a ser la única opción. En ninguna industria hay millones de opciones para resolver todas las necesidades, entonces Pues simplemente si la gente no se ve reflejada en lo que tú le estás ofreciendo, si no ve que puede resolver sus necesidades contigo, pues va a buscar otra opción.
Mencionaste dos términos bien importantes, millennials y tendencias, y los voy a anotar aquí para que hablemos de ellos un poco más adelante, porque como venimos hablando de retos, ventajas, oportunidades, creo que es necesario que hablemos sobre la pandemia. Y justamente toco este tema porque en este momento es imposible pensar casi cualquier industria sin hablar de los efectos del COVID-19. Sabemos que la pandemia aceleró los procesos de digitalización en el mundo en casi todos los sectores económicos. De hecho, Adri, en un webinar reciente que hizo el banco y en el que participó Juan Carlos Mora, él mencionaba que la pandemia aceleró los procesos en industrias que se resistían a hacerlo. Entonces, ¿cómo percibes que asimiló el banco este cambio y en general en el sector financiero?
Súper bien, porque nosotros como industria, como sector, éramos de los que nos resistíamos a llevar todo el mundo digital. No por no querer hacerlo, sino porque hay muchos temas de seguridad, hay temas jurídicos, hay temas de riesgos que son lógicos y que son difíciles de solucionar o de encontrar una vía alterna. Pero el tener unos canales físicos tan robustos, tan sólidos, donde la gente acudía o acude masivamente, pues no sentíamos necesariamente la urgencia de dar otros pasos. Estoy hablando de industria, no de nosotros como banco. Nosotros como banco hemos desarrollado muchas cosas interesantes y teníamos ya un portafolio muy interesante para nuestros clientes. Pero todo el tema de la pandemia lo que hizo fue meternos el acelerador, decirnos, no tiene tiempo para pensar. Básicamente, si no resuelve por otra vía, pierde, porque la gente necesita hacerlo y no lo puede mandar a un canal físico. No es momento de hacerlo. Y de hecho nos pasó en un principio que cuando por error se refería a un cliente al canal físico, pues la gente enseguida se enervaba y decía, ¿cómo es posible que nos estén mandando al canal físico, etcétera? Entonces, eso nos llevó a meterle el acelerador al tema, a soltar de pronto como toda la rigurosidad con la cual ejecutamos nuestros procesos y que somos súper cuidadosos y todo lo pensamos bien y no significa que hoy no se esté haciendo bien, sino que probablemente nos tuvimos que saltar algunos pasos metodológicos para decir, bueno, asumimos que puede haber error, asumimos que algunas cosas pueden no salir bien, pero hay que intentarlo ya. Esa creo que es la postura del sector completo, que también se enfrenta, porque eso también hay que decirlo, a gente que se niega todavía a hacer cosas a través del mundo digital, por varias razones, o culturales, o de paradigmas, donde piensan que o ellos no son suficientemente buenos para interactuar con el mundo digital, no son suficientemente inteligentes, o no es seguro, que es un paradigma, o no es fácil, aun cuando no lo han intentado todavía, otro paradigma. O te vas al otro extremo y entonces ya no es un tema cultural y ya no es un tema de ideas, sino de realidades. No tienen cómo acceder al mundo digital, no tienen internet ni en sus computadores, o no tienen computadores, o no tienen internet en su celular, o no tienen suficiente cobertura, o no tienen autonomía para poder hacer determinadas operaciones en dispositivos digitales. Entonces, eso sigue existiendo, eso sigue siendo una realidad y por eso muy al principio sobre todo veíamos filas de personas por cobrar la pensión en las sucursales, aun cuando teníamos ya soluciones para ellos digitales, además para cuidarlos, para que no tuvieran que exponerse, pero hay gente que se resiste a eso porque hay otras condiciones en nuestros mercados que hacen que pues la gente actúe de una manera diferente. Entonces, es un proceso. Es un proceso, es ir dando pasos, no sucede de un día para otro y aunque la pandemia nos ha empujado suficiente y nos ha llevado mucho más allá del ritmo que traíamos como sociedad, todavía hay oportunidades porque las personas a veces necesitamos dar un paso y probar que estamos en firme, que es seguro, para poder entonces dar otro e ir confiando como en ese proceso, irnos entregando poco a poco para aceptarlo o asimilarlo. Entonces, Creo que es de lado y lado, creo que es tanto el usuario el que tiene que abrirse y aceptar o intentar siquiera darle la oportunidad al mundo digital como las industrias, sobre todo de servicios, que tenemos que facilitar cada vez más nuestros procesos, blindarlos más en temas de seguridad y acompañar más a los clientes para que se sientan seguros, confiados, conozcan y eliminen esa nube de creer que los temas digitales son súper sofisticados y complejos y solamente son para jóvenes y que se va a hacer muy difícil interactuar a través de ellos. Y hay una tercera capa que pues ya escapa de nuestras manos, aunque el banco hace mucho también por ello, pero son temas más de gobierno y es el acceso a internet, a red de calidad, para que las personas puedan, desde el lugar donde estén, transar. Entonces, creo que son esos distintos escenarios, pero que hemos avanzado rápido en estos 5 meses de pandemia que llevamos, que se ha acelerado significativamente todo el ritmo que traíamos. Sin embargo, no es tan sencillo como decir solo es ofrecer canales, solo es ofrecer opciones en digital. Hay más cosas que hay que considerar y sobre las cuales también hay que trabajar.
Quiero hacer doble clic en algo que acabas de mencionar y es el tema de la educación. Si bien ya hablamos de los retos, creo que vale la pena destacar esto como un gran reto o una oportunidad. Es decir, tenemos una gran responsabilidad de educar a nuestros clientes para que entiendan más los procesos de digitalización que estamos viviendo. ¿Cómo ves en general que asume el sector de la banca ese reto de educar al consumidor precisamente para que rompa los miedos y paradigmas a los que se enfrenta en diferentes aspectos como los que mencionabas hace un momento?
Yo te diría, Juanjo, que en primer lugar me gustaría más hablar de acompañar que de educar. Porque cuando hablamos de educar, aunque nosotros hablamos de educación financiera, es como que si nosotros estuviésemos un nivel más alto. Y entonces vamos a educar a los pobres que no saben nada. Y yo no siento que sea exactamente así. Yo creo que es más bien un proceso de acompañamiento donde nosotros también aprendemos de los demás, de los que creemos que no saben lo que nosotros sabemos. Es un proceso de compartir información, de compartir conocimiento y de ir de ambos lados complementándonos para evolucionar. ¿Cómo siento que lo está haciendo la industria? Terrible. No creo que otros bancos estén teniendo las iniciativas que nosotros estamos teniendo. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en educación financiera. Es un foco importantísimo para nosotros, pero es importante porque es que en la medida en la que las personas tienen más información y comprenden mejor cómo funcionan los productos y saben usarlos, entonces su relación con nosotros es mucho más liviana. Y entonces tenemos la oportunidad de llegar a ellos con más valor, de no entregarles solo un producto, sino entregarles soluciones. Soluciones a sus necesidades, a sus momentos de vida. Eso solamente lo logras con información. Una relación entre dos personas o entre una persona y una marca fluye cuando hay claridad, cuando sabemos dónde estamos, cuando sabemos con quién hablamos, cuando se crea confianza. Y eso pues se fundamenta en ese acompañamiento y en ese entregar información. Yo no siento que el resto de los bancos lo estén haciendo, por lo menos no con tanta fuerza, y eso ciertamente como industria nos pone las cosas más difíciles a nosotros, porque las personas ven el total, no solamente lo que hace una marca. Entonces, hacemos un esfuerzo nosotros desde Bancolombia muy grande, que vamos a seguir haciendo y que cada vez trabajamos más, porque siempre hace falta profundizar y entender qué es lo que le sirve a la gente, en qué, de qué forma le sirve a las personas, que nuevamente no son pobrecitas por no saber, que muchas veces saben más que nosotros, simplemente es cómo manejamos expectativas y cómo entregamos información que no es tan obvia de cómo funcionan los productos y los servicios que tenemos, e incluso cómo funciona el sistema bancario. Pero más allá de eso, sería grandioso que otros bancos se sumaran a esta cruzada y entre todos pudiésemos entregarle mucho más valor a las personas y ser más cercanos y dejar de ver la banca como aquí arriba y con una diferencia y una brecha muy grande con el resto de las personas.
Ahora tengo dos inquietudes que apuntan hacia la misma dirección. La primera está relacionada con una palabra que mencionaste ahora, tendencias. La había dejado pendiente porque te quería preguntar lo siguiente, y para eso parto de una premisa. Supongo que hablar de tendencias en un año tan atípico como este puede ser difícil porque nos cambiaron los hábitos a todos, pero en términos generales, ¿cuál o cuáles crees que son las tendencias más destacadas de marketing digital para este año en el sector de la banca? Y la segunda duda es, más que tendencias para este año, ¿cómo es el futuro de la banca en un escenario post-COVID?
Yo no estoy segura de hablar de tendencia, porque la tendencia pareciera pegarse a algo que va a existir hoy y probablemente mañana no. Pero en marketing digital, como que la necesidad que ha tomado mayor relevancia, mayor importancia en medio de todo este proceso, definitivamente son los datos y el conocimiento del usuario. Y esto, pues es muy triste decir que es un tema de este momento, porque esa es la base del marketing digital, del marketing en general. Uno no puede hacer marketing bien hecho si no conoce a su usuario, si no entiende cómo se comporta su cliente, si no tiene insights. Pero sí tengo que admitir que este momento tan crítico, donde las personas están llenas de temor, de expectativas, donde hay tanta información que muchas veces no es real, disponible en los medios sociales, donde además tienen esos medios sociales como un parlante disponible para sacar lo que sea, sin medirlos, sin, digamos, ponerle a eso un termómetro. Entonces, en este momento sí que para los que hacemos marketing en general, el actuar fundamentados en el conocimiento del usuario, en el entendimiento de lo que esas personas necesitan en este momento y hacia dónde van, en el cómo se comportan con nuestros productos una vez se los entregamos, es clave para que podamos ser flexibles y adaptarnos con rapidez a los cambios de comportamiento para poder entregar soluciones que sean cada vez más pertinentes. Entonces, ojalá no sea una tendencia, ojalá sea asentar en nuestro normal que tiene que ser así, que no hay nada, absolutamente nada que hagamos en marketing que se deba hacer sin primero partir de las necesidades de las personas, sin conocer a quién se lo vamos a entregar y cómo lo recibe y qué soluciona en sus vidas. Pero nuevamente eso no es nuevo. Eso debíamos haberlo hecho siempre. Solo que en este momento, pues si no lo haces de esa manera y si no monitoreas cómo se comportan las personas con lo que entregas, como casi todo está pasando en el mundo digital, pues te vas a perder de la oportunidad de reconfigurar rápidamente y de arreglar lo que tengas que arreglar para que los resultados se den. Eso creo que es el tema de este momento. ¿Y cuáles son los retos que tiene toda esta situación loca para nuestro futuro? Yo te diría que hacerlos cada vez más conscientes, ser cada vez más conscientes de que cada pequeña cosa que hacemos en una organización afecta a las personas. Nadie, absolutamente nadie que trabaje en una organización, así repare máquinas, solamente está exento de entregarle valor a alguien, a otro ser humano. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que cada pequeña cosa que hacemos le llega a una persona y el efecto que esa persona o que esa acción que nosotros estamos generando tienen esas personas es significativo para todo lo que queramos construir. Ser más reales, ser más auténticos, ser más sinceros, más cercanos, pero cercanos genuinamente, no cercanos con mensajes bonitos, huecos, sino con acciones reales que con base en esa conciencia que tenemos de que cada cosa que hacemos le llega a una persona, entonces podamos construir iniciativas que realmente aporten algo para la vida de las personas. Bien sea en conocimiento, en solución, en una necesidad, en una inspiración, en la forma de hacer las cosas de una manera más sencilla. No importa el camino que sea, pero que siempre esté entregando algo mejor. El reto va a ser mantenernos en guardia siempre. Estamos caminando, dando un paso a la vez, porque nadie sabe adivinar qué es lo que va a pasar mañana. Lo que hemos hecho es darnos cuenta todos los días de que nadie tiene la verdad, de que nadie sabe exactamente cómo reacciona cada escenario, cada país, cada localidad con todo esto, cada industria incluso. Entonces, es simplemente un tema de fluir, fluir pero con información suficiente y con el ánimo y la disposición de entender a ese usuario y de querer siempre entregarle lo mejor.
Adri, ahora hablemos de redes sociales. Las redes sociales cada vez tienen mayor penetración y un crecimiento exponencial, y veíamos que hace 3 años tal vez Snapchat era la sensación en el mundo, luego Instagram con sus historias, ahora TikTok. En fin, sabemos que la gente quiere cada vez menos publicidad en estos espacios, pero entonces se me ocurren dos preguntas. ¿Hay que tener presencia en estos espacios donde hay una confluencia tan grande de clientes y de clientes potenciales? Y lo segundo es, ¿cómo llegar a ese cliente potencial en este espacio sin que se siente invadido?
Primero yo te diría que no es cierto que la gente no quiere publicidad en esos espacios. Lo que sucede es que la gente no quiere publicidad hueca, como no la quiere en ningún espacio. Nadie quiere ver publicidad en ningún espacio que sea sin sentido, que no me aporte, que no me llame la atención, que no sea para mí, porque entonces estorba. Y eso pasa en cualquier espacio, eso no tiene que ver solo con las redes sociales. Pero sí que se liga con lo que te decía antes. El reto que tenemos es ser reales, es ser auténticos, es entregar valores, estar hombro a hombro con las personas y separarnos de esa idea de que las marcas son gigantes y poderosas y son las que dicen que se hace y cómo se hace. Ese poder lo tienen las personas, no lo tienen las marcas. Entonces, si uno parte de allí, que tienes que estar en esos espacios sociales, obvio, si quieres ser uno más, si quieres saber qué hace tu usuario, cómo se comporta tu usuario y qué valora tu usuario, tienes que estar ahí. Yo, desde afuera, muy difícil adivinarlo. Y además, muy real, porque así me entere, si no lo estoy viviendo, si no estoy inmerso en esa misma realidad, pues nunca voy a ser suficientemente empático y nunca voy a saber cómo funciona ese circuito en realidad. Entonces, ¿estar presente en las redes sociales? Hay que estar presente en las redes sociales. ¿Hay que estar en todas? Creo que no. Creo que depende de cuán dispuesto estás a abrirte, cuán dispuesto estás a crear contenido afín a esa red social para no llegar como disfrazado a un espacio. Y decir, bueno, yo no creo en esto, yo no bailo, yo no soy alegre, pero me disfrazo para llegar a TikTok y que crean que yo estoy aquí y soy real. Eso se nota. Eso es tremendamente evidente y además se rechaza inmediatamente. Entonces, el punto está en identificar, primero, qué tan dispuesto estás a ser cercano y a vivir y a convivir con las personas en el espacio en el que están y cómo son, a abrirte, a decir, pues, ya no, todas las marcas tienen un valor, todas las marcas resuelven una necesidad o si no, no existiría. El punto es hacerse más honesto con uno mismo para decir, bueno, ¿qué tanto resuelvo en verdad con lo que entrego? Y separarme de lo que quiero resolver, que es diferente. Porque entonces en nuestro imaginario creemos que somos pues indispensables en la vida de las personas y de pronto no es así. De pronto en muchas marcas pues la gente dice, no, yo si usted no está, yo vivo con otro o hago otra cosa o lo resuelvo de alguna otra. Entonces lo primero es entender eso que tengo, eso que soy, eso que tengo para dar. Y a partir de allí, entonces sí, ¿en qué espacios me siento cómodo estando? ¿En qué espacios? Es como que si voy a una persona de 15 años le dijera, ¿sabes que tu mamá va a entrar en TikTok? Y va a subir videos y va a decir, uy, ¿cómo? A ver, o sea, entras si yo te invito y si entras conmigo, pero si entras tú solo, como que de pronto, como fuera de lugar. Yo creo que lo importante para las marcas es no estar fuera de lugar nunca. Es saber dónde tengo espacio, dónde tengo algo que aportar, dónde me siento bien y hago sentir bien a los demás. Compartir en esos espacios lo que sea que tengas que compartir, que sume. Siempre que sume. Si no, no hace falta estar. Ya no es ni siquiera Snapchat. Ya no es ni siquiera TikTok. Ya hay algo nuevo. Ya hay Reels. Que fue pues, lo que sacó Instagram hace una semana. Entonces, sí, todo cambia muy rápidamente. Todo evoluciona a pasos pues que a veces perdemos de vista. Pero lo importante es, si yo sé quién soy y qué tengo para ofrecer, ¿y dónde están mis audiencias? Entonces puedo elegir en qué espacios sociales actuar para no estar disfrazado, para ser yo mismo y poder ser divertido o aportante en valor o interesante dentro de ese espacio social donde sea que vaya a actuar, sin publicidad necesariamente, que eso es otra cosa importante. Yo, cuando a mí alguien me dice que la gente en digital no lee, me da risa y digo, no es verdad, la gente no lee lo que no sirve, la gente no lee lo que no es interesante, no lee lo que no es para ellos, pero la gente lee, claro que lee, si no hacen el ejercicio de chequear un feed de Instagram y de ver cuál es la diferencia entre un like y un comentario. Y cuando la gente comenta, comenta porque leyó el contenido. Y ese contenido que leyeron, lo leyeron porque fue de valor para ellos, porque se identificaron con ellos, porque sentían que le estaba sumando. Entonces no es que la gente no lea, no es que la gente no quiera publicidad en los espacios digitales. La publicidad en digital es supremamente efectiva cuando está bien hecha. El punto es saber nuevamente la dinámica del espacio digital, quién es mi usuario y qué tengo yo para ofrecer, para entonces poder crear esa presencia de la forma más orgánica posible.
Ahora, al principio mencionaste dos palabras clave. Una era tendencias, ya hablamos del tema hace un momento, y la otra era millennials. Y lo quería traer en este momento porque los millennials son la principal fuerza laboral que hay en el mundo y van a tener la mayor capacidad adquisitiva en muy poco tiempo. Y entendiendo que esta generación tiene una afinidad enorme con lo digital, sin ser nativos digitales, pero que sí tienen toda esa fortaleza, toda esa destreza y ese conocimiento hacia ecosistemas y plataformas digitales, ¿crees que el marketing es el vehículo para conquistarlos?
No, yo no creo que sea el marketing digital, yo creo que es el marketing bien hecho. Parte de entender a su usuario, de comprender dónde está, qué necesita, qué hace, cómo actúa, de sacar insights para hacer propuestas de valor. Y esas propuestas de valor son transversales a donde estén las personas haciendo lo que sea que estén haciendo. Entonces, para mí no existe un marketing digital y un marketing análogo, existe un solo marketing. Ah, que hay algunas disciplinas de ese marketing que se desarrollan muy en el mundo digital y que tienen una especificidad y una profundidad que hay que entender y que hay que asumir, sí es cierto, pero me parece que es un error muy grande querer encasillar a la gente en el mundo análogo, en el mundo digital, porque nosotros somos seres humanos, vivimos del contacto, todos vamos a estar en contacto siempre con otros temas. Yo creo más bien en quitar las etiquetas de las personas. Entender sus comportamientos, sí, pero quitar etiquetas de generaciones y de supuestos de estar en un espacio o en otro, porque no necesariamente es así.
Ya quisiera pasar a unas preguntas más enfocadas en recomendaciones tuyas desde tu experiencia profesional. ¿Qué consejos les darías a los profesionales y líderes de mercado del banco para enfrentar el futuro cercano?
Primero que hay que perder el temor, hay que perder el temor a hacer cosas distintas, hay que abrirse a probar, hay que abrirse, este es un momento precioso para entender que tenemos la oportunidad de explorar y de intentar hacer cosas diferentes, que hay que nuevamente fundamentarse en ese conocimiento de usuario, en saber qué le importa a la gente y qué necesita, en partir de sus insights y no de los que nosotros queremos crear. Y luego, pues que todo hay que monitorearlo, hay que medirlo para saber si realmente está siendo recibido con la misma fuerza con la que nosotros lo creamos, con la misma intención con la que nosotros lo creamos. Y abrirse al cambio, abrirse a innovar, a pensar en soluciones diferentes. Cuando uno entiende el problema y se abre a pensar en millones de soluciones, entonces tiene muchas opciones para atacar ese problema. Cuando lo hace al revés, teniendo en la mano la solución, para querer entonces ajustar esa solución a algún problema se vuelve muy complejo, porque estás creando desde tu ombligo y no desde la necesidad de las personas. Entonces, el mejor consejo es perder el miedo a intentar cosas, confiar en que cuando uno conoce a su usuario y sabe qué necesita, entonces ya sabes que tienes las herramientas principales para crear cosas diferentes y arriesgarnos más a salir de la zona de confort para poder entregar más, para poder apostar más, no conformarnos con pensar estamos cumpliendo y lo estamos haciendo bien y ya. No, si estamos cumpliendo es porque podemos sobrecumplir. Si estamos cumpliendo es porque podemos hacerlo todavía mejor, podemos ir un paso más allá, podemos levantar un poquito más. Yo creo que debemos tener como ese espíritu de ourselves, de querer todos los días ser mejores, no por arrogancia, sino por intención de contribuir más y de diferenciarnos cada vez.
Mi última pregunta es, ¿dónde encuentras inspiración y creatividad? ¿Qué blogs, libros, audio podcasts, autores, no sé? En general, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración para la vida laboral y personal?
En todas partes, en el mundo real, en la calle, en lo que uno ve cuando va a comprar un café, en lo que uno ve cuando va al supermercado y cómo la gente interactúa haciendo sus pagos, cuando pides a domicilio algo y ves cómo funciona, en lo que la gente te dice, en sí leo blogs, cualquiera, los que se me atraviesan, no tengo uno favorito que leer. Leo libros, sí, todos los que pueda, a veces no me da tanto tiempo de leer como quisiera, pero intento hacerlo porque toda la información que uno reciba del mundo exterior, pues le da la oportunidad de formar criterio. No, no es porque diga, lo que leo, eso lo voy a aplicar exactamente así porque lo dijo fulano de tal. No, hay muchas cosas que uno lee y dice, no estoy tan de acuerdo con esto. O este enfoque más esto otro que yo he vivido o que he conocido me permite ver esto de una manera distinta a la que ese autor lo ve. Y eso ahí es donde está el valor, no en copiar ideas, no en inyectarte pensamientos obligados y decir es que fulano de tal, que es súper reconocido, dijo tal cosa, entonces para mí tiene que ser igual. No, es cómo contrasto eso con lo que vivo, con lo que aprendo, con mi experiencia, con lo que escucho, para entonces formar un criterio propio.
Adri, yo creo que de esta manera terminamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por tus enseñanzas. Quiero destacar lo que mencionabas de ser auténticos, reales, ser humildes, valientes y sobre todo entregar valor. Yo creo que estas recomendaciones, más que para un profesional del marketing digital, son para un profesional íntegro, para una persona que quiere construir sociedad. Así que son muy valiosas tus enseñanzas y gracias por todo. Y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar hasta el final. Reset Sonoro es un podcast donde aprendes sobre todo lo que implica la transformación digital, escuchando a expertos que de manera sencilla, relajada y clara te aportan conocimientos y herramientas útiles para tu vida personal y laboral. Hasta la próxima.